Estudios Planeteando presenta.
Hay que salir del click. Cuando estemos cómodos con darle click, eso ya es un buen inicio. Pero que nuestra comunidad vaya hasta acompañar a las personas que han generado causas.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Pues comienza otro año, otra nueva serie de episodios del podcast. Bienvenido el 2021, bienvenido sea. Y sí, este es el primer episodio de este nuevo año. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Y en el programa de hoy, en el episodio de hoy, justamente hablamos de activismo, que creo que puede ser un buen propósito o una buena actividad a implementar en los propósitos que hayamos hecho, ¿no? El año pasado, si es que eres de los que se proponen hacer cosas. ¿Y por qué el activismo? Porque si bien todavía estamos en una situación de pandemia, que no podemos estar con total libertad afuera, pues el activismo no deja de cesar, no para. Ya tenía rato más bien queriendo hacer un episodio como este, ya se me presentó la oportunidad. Espero que te guste mucho. E insisto, estoy muy contenta y emocionada por los episodios que se vienen. De hecho, te voy a dar una sorpresa. La próxima semana sale mi primer episodio en inglés. Estoy súper emocionada para que ya lo puedas escuchar. El invitado está de lujo, así como el que tenemos esta semana. Y recordándote que pues soy parte de la Alianza de Podcast Educativos de Planeteando y esta semana te quiero recomendar el podcast de Ciencia en Pañales, sobre todo el episodio de Huella Ecológica, que yo también tengo uno muy similar. Espero que hayas pasado unas muy buenas vacaciones si es que tuviste la oportunidad de descansar y si no, que hayas iniciado el año con todo y que tus familiares, seres queridos tengan salud, que ahorita es lo más importante. Pues ahora sí, a darle con el episodio de esta semana. Bienvenidas, bienvenidos a otra semana de Vida Casi Cero en versión podcast. Muchas gracias por estar escuchando nuevamente. Si estás en el gimnasio, en tu carro, haciendo tarea, lo que sea, muchas gracias por tomarte el tiempo para escuchar. Hoy vamos a hablar acerca del activismo, que ya toqué un poquito ese tema en el episodio de ecofeminismo que te recomiendo mucho. Para esto me recomendaron a Emanuel Arriero, unas amigas que coincidieron que él sería una persona ideal para hablar justamente de este tema. Y pues acá lo tengo. Emanuel, muchas gracias por estar aquí y bienvenido al programa.
Hola, Vale, muchas gracias. Me encantan a mí las andadas por el activismo medioambiental y social. Sí, y pues sí, hemos estado como en varias luchas alrededor de la ciudad.
Perfecto, creo que va a estar muy padre e interesante este episodio. Tenemos mucho que aprender de ti, entonces si nos pudieras contar un poquito más de tu trayectoria y cómo empezaste con esta cuestión del activismo.
Ok, sí, mira, ¿cómo empecé? Bueno, cuando tenía alrededor de, formalmente en el medio ambiente, cuando tenía alrededor de 20 años, tuve una pequeña accidente cuando vivía en Ciudad de México, me fracturé y el doctor me dijo que no podía hacer literalmente nada más que estar en cama si quería quedar bien y todo, ¿no? Pero resultó que pues siempre he sido como muy dinámico y más en aquellos momentos. Entonces sucedió que había ciberbullying en la Ciudad de México con un sujeto que grababa a las personas como mientras les hacían bromas pesadas y todo, y sobre todo gente pues de la clase trabajadora, ¿no? Y Se me hacía muy extraño a mí que todo el mundo se riera de eso. Entonces yo dije, pues bueno, hay que invertir el tiempo mejor y hay que intentar hacer un poquito de justicia. Entonces precisamente así inicié a través de change.org, que en aquel momento era algo que no era tan popular, pero pues que se me hacía una buena herramienta.
Ah,
y de ahí luego pasó, por ejemplo,
la plataforma.
Sí,
¿verdad?
La plataforma.
Ah, ok, ya.
Ajá, sí. Bueno, y después de eso, pues sucedió un caso que era el de Andrea Noel, donde una periodista en Ciudad de México le hacen violencia sexual. Y entonces ella intenta tener justicia a través de pues, las instituciones y no hacían caso para ella. Entonces también inicié otra petición para que pues, le resolvieran, ¿no? Y se quitara estos grados de corrupción y todo eso. Y ya cuando volví a Guadalajara un tiempo durante vacaciones, me parece que era, sucedió que el TAE, bueno, fechas más, fechas menos, ¿verdad? Porque siempre ando a las carreras, pero que el TAE había dado una resolución para construir sobre el Bosque de los Colomos. Entonces yo dije, no puede ser posible que el tribunal que se supone tiene que proteger a los ciudadanos de las malas decisiones de las autoridades, pues permita un ecocidio. Entonces desde Change, que ya tenía un poquito como más práctica a través de la plataforma, comenzamos una petición que era tal cual, si se callan los tapatíos, callan los colomos, ¿no? Con esta retórica un poquito de, pues, a ver, si no hacemos nada, nos vamos a quedar sin el bosque más importante al interior de la ciudad. Entonces, pues ya muchos ciudadanos, ciudadanas simpatizaron con esta cuestión y logramos salvar ese predio, ¿no? Y desde entonces, Bosque de los Colomos ha sido como muy visibilizado y pues enhorabuena, no han podido como hacer más construcciones sobre estos predios, sobre el mismo bosque, 1, 2, 3. Y se ha generado un decreto inclusive de protección sobre la parte que está sobre acueducto, ¿no? Después de eso, ya yo estando aquí en medio ambiente de mi comunidad, del Palomar, que hago el pequeño paréntesis, reconocemos que fue un error haber poblado la montaña, pero tenemos que hacer que ese error no se repita. Ni siquiera nuestra densidad, que es como la más amigable, que es H1, o sea, ninguna densidad que se repita otra vez en la montaña. Pero bueno, una vecina me dijo, oye, Manuel, tú que andas con lo de Colomos, ¿no te gustaría apoyar acá en el sur? Quieren hacer un fraccionamiento que se llama Santa Anita Hills, toda la cuestión. Entonces nos metimos ahí como por aproximadamente 1 o 2 años más o menos y se dieron grandes avances también como en generar tejido social, pues comunicación y toda esta cuestión para que hubiera más como engagement y solidaridad desde las personas, ¿no? Eso fue muy digital, sí, troleamos hasta Greenpeace, la verdad, porque lo veíamos como muy opaco a defender causas al interior del país, solo se concentraban en la capital y otras ciudades que pues meramente son quienes tienen más instituciones, entonces pues hay que expandirse a otros lados. Y ya después de eso, algunas cosas, diferencias ideológicas, nos separamos de aquella lucha. Y no obstante, formamos lo que es el Observatorio Sur, el colectivo Palomar Unido, Proyecto Roble y coparticipé en Recuperemos López Mateos, etcétera. Explico cada uno, si quieren, sí, para que más o menos sepan de qué va.
Ajá, y, pero visuales. Justamente antes de que nos platiques estos, estas instancias, me gustaría poner un poquito en contexto a las personas que nos escuchan, que están fuera de Guadalajara, porque incluso hay en otros países que escuchan. Por ejemplo, Emanuel mencionó Colomos, y este bosque es, como también bien lo dijo, está dentro de la ciudad. No se compara en área como al bosque de Chapultepec, por ejemplo, pero sí es una zona bastante grande. Y yo no sabía que querían construir dentro de ahí. Y es muy icónico, como bien lo mencionas, porque mucha, bueno, ahorita por la pandemia está un poquito más restringido el acceso, pero pues ahí es un punto de encuentro de muchas personas que van a correr, van a hacer diferentes actividades, y es un pulmoncito dentro. Y luego menciona la primavera, que eso está a las afueras, al sur de la ciudad. Y también pues es que ya no sé qué es Palomar, o sea, si es un fraccionamiento, es una colonia, ¿sí, no?
Es un fraccionamiento y a la vez es un cerro que forma parte de la zona de transición del Bosque de la Primavera.
Okay. Ajá, porque justo está en el Bosque de la Primavera y este bosque ya lo he mencionado en otros episodios, sobre todo en el que tuvimos al combatiente forestal que nos platicó cómo, pues, es su área de trabajo, ¿no? Y se ha visto muy atacada justamente por proyectos inmobiliarios que han querido comerse el bosque poco a poco y ha estado, pues, relativamente, pues ha estado mucho el foco en esa zona. Y creo, y algo, según yo tengo entendido que, por ejemplo, el Bosque de la Primavera sí es muchísimo más grande que el Colomos. Y creo que en cuestión de área se puede comparar con la zona metropolitana, ¿no? De Guadalajara en extensión. Tenía entendido, o sí, más o menos.
Ciertamente es un bosque gigantísimo, inclusive por lo mismo es súper importante en biodiversidad. Y no obstante, es la zona natural de Jalisco, que hablando de industria inmobiliaria, que tiene más depredación y más tensión en eso, ¿no? Precisamente decía esto de lamentamos haber habitado este bosque, pero ciertamente fue una de las primeras comunidades que lo hizo con la densidad H1, que es como la más amigable, por decir así, con el medio ambiente. Pero lamentablemente, con la puerta que se abrió, han ido más y más fraccionamientos al bosque, haciendo densidades más agresivas, inclusive, perdón, construyendo sobre zonas de gran riesgo ambiental, generando, por ejemplo, lo último que hemos visto hace un año y cacho, inundaciones en el sur de
Sí.
la ciudad, donde se perdió patrimonio y vidas humanas, y donde ya advertíamos que eso iba a pasar, ¿no? Entonces, sí, creo que ya no es opción y nunca debió haber sido opción, pero menos ahora construir sobre el bosque. Y
Lo
menos
de
sobre la primavera, pues es como,
Sí.
no sé, se necesita estar muy tronco para permitir eso.
Mencionaste
Sí.
lo de densidad H1 y ese término no lo conozco. ¿Nos lo puedes explicar un poquito más, por favor?
Sí, miren, ciertamente es, por ejemplo, números exactos, pero bueno, a ver, ciertamente es, por ejemplo, una casa y tiene demasiado jardín alrededor, tiene una huella de construcción, pues se supone pequeña, y esto quiere decir que va a haber menos habitantes y menos construcción cada cierto número de metros o kilómetros en una área urbanizada. Entonces, por ejemplo, tenemos algo, poquito de historia, sí es cierto, para los que no son de aquí más o menos sepan, tenemos como la mancha urbana que está al centro de la ciudad, que sería como a ver, bueno, ¿dónde pasa esto? Bueno, como en Barcelona, ¿no? La ciudad principal y luego los ensanches y luego está como toda esta zona boscosa que se empezó a poblar. Ok, esto pasó aquí en nuestra metrópoli, Guadalajara, alrededor de 1970, donde empezaron a haber suburbios por la cuestión de más seguridad, se supone mayor bienestar y todas estas cuestiones, y llegan bugambilias por parte de López Mateos Sur, El Palomar y Club de Old Santa Anita como los únicos tres fraccionamientos con esa densidad, precisamente se supone la más
H1.
amigable. Por parte de lo que es prolongación Avenida Vallarta, que es lo que da obviamente la carretera Vallarta, Tepic, todo eso, que también está este bosque tan padrísimo que es el Bosque de la Primavera, se dio Rancho Contento, Pinar de la Calma y espero no estarme evadiendo otro, pero se dieron esos, pero si ustedes ven y van a estas partes, inclusive si leen los reglamentos, verían que el impacto ambiental es chiquitísimo con todo lo demás que surgió después de los 70, ¿no? Porque se contemplaban áreas verdes, se contemplaba arbolado específico, endémico, todo eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Que pues lamentablemente vemos que esto fracasa en un contexto de corrupción grandísima como lo hay, no solo en Guadalajara, sino en otras ciudades del país, donde los reglamentos, sobre todo los ecológicos, no se hacen valer, ¿no? Y entonces estamos teniendo pedazos de la ciudad dentro del bosque donde uno dice, pues no, aquí, ¿para qué se viene la gente a construir casas de playa, ¿no? ¿O para qué el ayuntamiento permite subdivisiones, sabiendo el riesgo que esto implica, etcétera? Entonces, meramente por eso decimos, como saben, que ya no más permisos, porque no se va a respetar y porque ni siquiera se está dando en las densidades que deberían para que hiciera un menor impacto ambiental. Y eso está generando aludes, derrubios y está generando muertes a las personas más vulnerables y pérdidas patrimoniales a los poblados más vulnerables y antiguos.
Ok, entonces ya con todo este background que nos comentaste, ahora sí nos puedes explicar las dependencias estas que mencionaste, Observatorio Sur, Proyecto Roble.
Ah, sí. Bueno, ok. Miren, hace que será como 4 o 5 años, realmente hace, yo tendría igual como 22 años, entonces eso quiere decir hace 7 años, empecé a observar precisamente que en mi comunidad, en la que habito ahorita El Palomar, empezó a haber muchas talas, e inclusive talas en las partes como de jardineras o parque, etcétera. Entonces empecé a ver que una pequeña reserva que tenemos que se llama el Bosque Mágico, empezaron a descuidar todo eso, empezaron a darle muy poco valor a la agenda ambiental. Y entonces, pues estaba chavito, pero yo veía que había un adultocentrismo muy nocivo dentro del Consejo de Colonos. Y entonces, entre amigos de mi misma edad y gente ya más grande, pero con experiencia y con conciencia ambiental, empezamos a ver la necesidad, pues, de reemplazar a esas personas del Consejo, ¿no? Claro, nosotros no sabíamos, y yo no sabía lo que es hasta ahorita, que está algo tan amañado, tan fuertemente, inclusive con los gobiernos, las mesas de colonos a veces. Pero luchamos, y entonces entre el estire y afloje me hice el comisionado de ecología, bueno, gracias a la votación de las personas, obviamente, pero desde ahí empezamos a manejar como cuestiones de cuidado a las mascotas, pero también como de tener solamente arbolado endémico en las reforestaciones, tanto domésticas como las de la comunidad, y en empezarnos a dar cuenta precisamente de que, bueno, cuando estás ya en estos temas, y con los vecinos, con la conciencia colectiva, de ver que al final de cuentas las casas en las montañas son un gran riesgo para la fauna, ¿no? Y para el equilibrio ambiental, los servicios ambientales. Entonces, como vimos que era tan difícil y hemos participado ya en dos elecciones y hay, bueno, cosas que no debe de haber en las elecciones, como casualmente reviven colonos que nunca vivieron aquí o que ya no vivían, o aparecen un montón de cartas poder y después tenemos un porcentaje bajo de participaciones económicas, que quiere decir que entonces extrañamente estaban esos votos, no sé cómo. Pero entonces dijimos, bueno, si la autoridad, que también le hemos hecho la insistencia de proteger la zona, la Asociación de Colonos, tampoco lo hace, pues entonces vamos a hacer una colectividad vecinal que incide en esos temas. Y desde entonces nosotros, por ejemplo, ese es el colectivo quizás el más rudo, porque nosotros tenemos demandado al fraccionador, que es uno de los fraccionadores como más polémicos y no sé cómo podría decirlo, menos, al que menos le cae la ley, ¿no? Okay. Entonces, y al que menos todo mundo quiere demandar y menos todo mundo quiere criticar, pues nosotros dijimos, no, pues sí lo criticamos. Si ya estuvimos aquí, hay que resarcir el daño y no permitir que siga dañando todavía más el bosque. Entonces, demandamos al fraccionador, solicitamos un registro de zona siniestrada para ejercer la veda inmobiliaria sobre la zona. Hicimos todo eso además de visibilizar la cuestión de que, por ejemplo, el gobierno decía como, hey, en esas partes quemadas no se va a construir, pero son los vecinos que tienen una agenda política, que tienen otros intereses, que quieren generar miedo, y shalala. Y nosotros seguimos, o sea, nunca decimos como no, nos atemorizamos. No, si estás diciendo que es mentira, te lo vamos a comprobar que sí. Entonces, junto con personas de prensa, nos introducimos al bosque, tomamos fotos donde precisamente en este gran quemazón que hubo algunos hace un par de años en el bosque de la primavera en esta zona, San Agustín Primavera, vimos que precisamente donde estaba quemado, o sea, literal donde se hizo cenizas todo el arbolado, ya estaban construyendo una gran calle en el cielo, ¿no? Para hacer este famoso del que toda la ciudad leyó del cielo 2. Entonces, de repente, cuando ya sale esta nota y que precisamente Mural nos apoya a sacarla, entonces más medios de comunicación pues se solidarizan, evidencian voltean esto y no le queda al gobernador y al alcalde hacer otra cosa más que decir, sí es cierto, sí dieron una licencia de construcción en ese fraccionamiento y corrieron al director que lo dio, sí es cierto, sí era la intención casualmente de donde se incendió, pedir precisamente permisos para construir. Y entonces nunca hubo como una disculpa pública, pero nosotros seguimos intentando hacer estos acercamientos. Entonces lo que dijimos, esta lucha es tan grande y veíamos entonces el peligro de que hubiera muertes por estos derrubios y pérdidas patrimoniales para la gente que más necesitada está en este municipio. Entonces dijimos, esta lucha es demasiado grande para una sola comunidad. Tenemos que unir voces y esfuerzos de todo lo que es López Mateo Sur, que es el sur de la ciudad, de las primeras partes de los suburbios, y San Agustín, que es uno de los poblados más afectados junto con la Lagunita. Y entonces hicimos lo que es el Observatorio Sur. De ahí, lamentablemente, y digo lamentablemente, me hubiera gustado que no hubiera pasado, pero pues se dio lo que advertíamos que se iba a dar, que fue estas pérdidas humanas y fue estas inundaciones muy fuertes que dejaron atemorizadas a toda una población en San Agustín y en la Lagunita. Y entonces pues dijimos, ¿saben qué? No podemos seguir permitiendo esto. Se unieron con nosotros académicos, no sé, como Raquel Gutiérrez Nájera, que para los que no son de esta ciudad o de este país, es una de las mejores abogadas ambientales y una de las activistas que es abogada más fuerte en este tema, que también tiene el tema del río Santiago y todo esto. También se unió Arturo Gleason, que lleva años diciéndole a los gobiernos que tienen que hacer reutilización de agua de lluvias o cómo permitir inundaciones, etcétera. Y pues bueno, nos consolidamos como el Observatorio Sur, con personas de San Agustín, de La Lagunita, del Tajo, de Santa Isabel, del Palomar, de distintas zonas. Hubo una pluralidad muy bonita que hasta ahorita existe. Y hemos estado sobre el tema, pidiendo que se ejecute un POEL, pidiendo que se ejecuten juicios de lesividad. Y sobre todo visibilizando pues la cuestión de que las autoridades no traen agenda ambiental, y lo vamos a seguir haciendo hasta que sea una realidad, ¿no? Entonces, además surge entre estos dos, que es Palomar Unido y el Observatorio, surge Proyecto Roble, porque dijimos, a ver, ocupamos tener medidas legales, que son como las que la mayoría le saca, para proteger el bosque de la primavera, para que si las autoridades no lo hacen, nosotros lo hagamos. Luego, ocupamos también pues generar más arboria o sujetos forestales que puedan reforestar correctamente el bosque de la primavera, que es meramente la especie endémica, una de las que hay, que es el. Entonces solicitamos primero información a CONAFOR, los viveros locales, nadie tenía roble. Entonces dijimos, bueno, otra manera de quizás resarcir un poco el daño de vivir en el bosque es que nosotros, en vez de generar basura de jardín, de jardín, que es como se dice acá, vamos a tomar esas bellotitas, vamos a invertir dinero, vamos a comprar tierra o traer tierra de la que se usa en las construcciones, comprar bolsas y primero cultivar miles de roblecitos. ¿Para qué? Para que cuando ganemos los juicios podamos reforestar y como se debe el lugar, ¿no? Como en otra etapa de un hueco más que está dejando las autoridades. Y pues bueno, el observatorio meramente es más como para que en cuestiones académicas, de sociedad civil organizada, podamos como ir haciendo conciencia colectiva. Creemos que con esos tres sectores, que es como el legal, que es como el ambiental comunitario y que es como la cuestión académica colectiva, con eso podemos hacer nuestro granito de arena luchando por la primavera acá en el sur.
No manches, tengo algunas dudas y estoy impresionada con todo lo que me dijiste, la primera parte, porque pensé que esto ya era parte del, si está bien dicho, Colectivo Observatorio Sur, o en sí, ¿cómo lo defines?
Bueno, nosotros decimos al Palomar Colectividad Vecinal, al Palomar Unido, perdón, al Proyecto Robles es un proyecto, ¿no? Y al observatorio, eso es un observatorio precisamente, de Medio Ambiente y Ciudad para el Sur. Ajá.
Ah, ok. Sí. Bueno, yo pensé que todo esto había sido con el observatorio, pero no, o sea, fueron más bien puros, a lo que estoy entendiendo, puros vecinos de la zona, y cuando se dieron cuenta que era muchísimo más grande que ustedes, ya fue cuando nace el observatorio, ¿no?
Sí, precisamente. Y por ejemplo, ya nos acaba de contactar una compañera de medio ambiente del partido en el que estoy, coordino también medio ambiente ahí, nos acaba de contactar porque en donde vive, que ella es Acatlán de Juárez, hay metales contaminantes en el agua y hay muchas personas que se están enfermando, hay otro cuerpo de agua que están secando. Entonces, eso queremos que sea el observatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque enhorabuena, y es de aplaudir el esfuerzo que hacen dentro de la ciudad, pero había observatorios, había consejos, todo dentro de la ciudad, pero precisamente les faltaba como, más bien no les faltaba, porque es un gran esfuerzo lo que hacen, pero faltaba que la gente de los suburbios, las gentes de las otras partes de la ciudad, las nuevas partes de la ciudad se organizaran. Entonces por eso surge el observatorio, porque por ejemplo estamos en esto de proteger el bosque para que no haya inundaciones, para que la misma fauna no esté sufriendo ensangrentada, corriendo para todos lados cada que se les ocurra hacer una nueva sección. Pero también nos metemos, si es necesario, en cuestiones de movilidad. Hace un año también, más o menos, estuvimos hablando de la importancia de sí buscar restricciones a la carga pesada por cuestión simplemente de salvar vidas. Entonces, pues también que sepan los que escuchan que aquí hay un vehículo para que podamos visibilizar causas y meter manos también, ¿no? Que eso es muy importante. Nos estamos enseñando entre los vecinos, entre la gente de San Agustín, etcétera, a que esto no solo es como un pequeño consejito que hace todo, sino nos repartimos chambas, cooperaciones, todo, ¿no?
Ajá. Sí, porque ha de ser una labor, pues, demasiado grande como para un puño de personas. Y quiero que nos platiques, o sea, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo podemos replicar en nuestras ciudades si es que no hay observatorios? Si es que, bueno, supongo que cuando platiqué con Flor, que fue quien me dijo de Emanuel, que ella es abogada, me dijo que como por ley debe de haber, ¿cómo se llama? Como colonos, como representantes.
¿Consejos?
Ajá, como sí. Consejos. Entonces, por ejemplo, si por ley debe haber consejos, ¿cómo se puede transformar estos consejos a observatorios? O sea, ¿cómo le podemos hacer para involucrar a los vecinos para transmitir el mensaje que en este caso específico el bosque es importante por esto, por lo otro? Pero en otra colonia puede ser la gestión de los residuos.
La seguridad.
Ajá, la seguridad, movilidad, todo. ¿Cómo le podemos hacer para llegar a esta figura que es más grande y que también representa más peso y más compromiso?
Sí, mira, ¿cómo hacerle, no?
Bueno, es que, bueno, creo que no va a haber respuesta como que pasito 1, 2, 3, 4, pero como en tu experiencia, o sea, ¿cómo podemos iniciar?
Ok, mira, sí es importante, por ejemplo, una, generar horizontalidad, ¿sabes? Creo que, digo, si no me equivoco, porque a veces soy muy malo en esta cuestión, ¿no? Pero hacer todo para los lados. ¿Por qué? Porque luego se hacen pequeños consejos o celulitas que ahí también, gente que estamos en el activismo, tenemos que reconocer mucho y no llegar ahí, donde se hacen pequeños egos y ya todo se murió. Entonces, mi primer consejo, el más importante para que a media lucha no se queden parados, es cuidar mucho los egos y hacer una cuestión más comunitaria. Ok, luego, ¿qué hacer o cómo hacer estos? Bueno, de uno en uno, ¿cómo hacer un colectivo, no? ¿O para qué? Precisamente un colectivo es para una causa más específica y listo, no sé, movilidad, medio ambiente o territorialmente más específica, Bosque la Primavera, Bosque los Colomos, Parque San Rafael, Cerro de la Reina, que, por ejemplo, hay estos colectivos que son súper grandiosos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Identificar el problema, bueno, ¿cómo le haría y cómo aconsejo que le hagan a veces cuando llegan algunos colectivos? Identificas el problema, sacas demasiada información, toda la información que puedan, repártanse manos para hacer toda esta investigación, porque información es poder, ¿no? Y por cómo lo pueden hacer, a través de solicitudes de transparencia, si no se las dan, busquen a los reporteros, periodistas que están como por la zona atendiendo temas, ellos a veces son fuente de información súper valiosa también, y ya teniendo toda esta información, hagan como pequeñas propuestas de lo que creen que deberían de hacer sus autoridades, ¿no? Y entonces, cuando tengan ese listado de propuestas, entonces digan, a ver, de todo esto que me suena, eso sí, hagamos propuestas súper lógicas, ¿no? No como nos quedemos en la romantización, porque es muy bonita, pero si no, no podemos. Porque, por ejemplo, alguien me decía, pequeño paréntesis, pero ¿y por qué no estás pidiendo que tumben todas las casas que se construyen en el bosque? Y yo así como, bueno, a ver, ¿y qué? ¿Vamos a tener un problema de vivienda? ¿Cómo vamos a subsanar todo eso? ¿No? Tenemos que ir más bien una resiliencia. Pero bueno, ok, hacen su listado de propuestas y ven con cuáles está cumpliendo las autoridades a nivel local, estatal, federal, y no sé, en cada país tendrán como sus distintas denominaciones, pero son como los distintos niveles de autoridad, ¿no? Y entonces, ¿cuáles no están cumpliendo? Y de esas, ¿cuáles no están cumpliendo? ¿Cuáles sería súper importante que las cumplieran para que surte efectos en un bienestar? Por ejemplo, acción más rápida, más lenta, futuras, etcétera. Y entonces luchen exigiendo, ya que tienen toda esa información, ya que tienen identificado qué es lo que quieren exigir o tienen que exigir para hacer soluciones, entonces luchen sobre eso, solicitando eso. ¿Cómo lo pueden hacer? Ya sea por marchas, ya sea por ruedas de prensa, a veces hay un dicho muy lamentable y ojalá que en algún momento tengamos gobiernos que rompan esta idea, pero lamentablemente a veces los gobiernos o políticos solo entienden a periodicazos, ¿no? Tristemente. Y bueno, ya teniendo como esta cuestión, pues también podrían hacerlo. Es muy importante algo que yo aprendí. Cuando inicié con Colomos fue como la pura energía como de ser apenas como súper chavito y eso, y que es súper bonito. Si son universitarios, denle porque es cuando hay más energía, pero no metimos abogados, solo fue como la unión de las personas. Y eso identifiqué, ahí les va otro tip, pero bueno, había un gobierno local de un partido y otro de otro partido, ¿no? Yo soy apartidista, bueno, ahorita sí participo en uno, pero larga historia. Y no es de los convencionales. Ok, entonces, gobierno estatal era con Aristóteles Sandoval, que era PRI. Gobierno municipal era con este gobierno local, que era Alfaro Lemus, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo me hablaron de change.org y me dijeron, oye, Manuel, literal me están pidiendo que si esta petición la podemos poner al nombre de ellos y cambiar el escrito. Y dije, como no, ¿por qué? O sea, es de las personas esa petición, es del gobierno. Entonces les dije, si quieren que nos contacten y que nos digan cómo pueden apoyar. El punto simple, poner a competir a los políticos, pongan a competir a los políticos. Algo que tienen muy específico son sus egos y quizás no les nazca de su corazón verde cómo hacer cosas, pero si ven que el otro lo está haciendo y más nos estamos acercando a tiempos electorales, entonces
Ay,
el otro
sí,
también lo va a
el
querer hacer y va a
próximo
ser
año.
una competencia funcional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues va a haber muchas soluciones por muchos lados, ¿no? Eso pasa cuando hay distintos gobiernos. Cuando todos son del mismo partido, tristemente no pasa. Pero bueno, entonces la otra parte que les decía que me di cuenta ya después de Colomos, ya cuando estábamos en la primavera, es que no creo que lamentablemente, porque los abogados nos pueden hacer un favor, como por ejemplo Flor, apoyándonos, pero metan abogados. Es muy importante que metan muy buenos abogados en la materia en la que están, ambiental, civil, etcétera, según sea su lucha, y investiguen muy bien a sus abogados. Si son buenos abogados, no sé, pueden ofrecerles como, oye, una parte es como el pago económico y la otra parte es el pago, pues, tu contribución al entorno donde vives, ¿no? Para hacer un lugar mejor para vivir. Entonces, es eso. En resumen, porque luego me extiendo, es investiguen, después de investigar, hagan una lista de cosas que se deberían de hacer y que nos identifiquen cuáles no se están haciendo por parte de las autoridades. Exíjanles, ¿cómo exíjenles? Exíjenles desde ruedas de prensa, notas, manifestaciones, sí, solo hay que hacerlas bien ubicadas y afectando a los tomadores de decisiones. O la otra también, pueden ir todas juntas. Pero también metan abogados. Es muy importante que
Abogados.
los abogados les estén acompañando en todo esto. Sí.
Ok. Y esta, es que me surgió una duda respecto al punto que dices de las soluciones propuestas. Cuando tú dices que se la entreguemos a las autoridades, ¿te refieres como al presidente municipal bueno, o depende de las peticiones que se hagan, ¿no?
Sí, precisamente, es que hagan de cuenta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, deforestación en el bosque La Primavera, San Agustín Primavera, por la explotación o la depredación de la industria inmobiliaria. Ok, entonces, si nos ponemos a investigar, vamos a ver precisamente, bueno, la deforestación, vamos a ver que es por esta demanda tan grande que hay sobre casas que se construyen en zonas naturales, bla, 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 ¿no? Entonces, nos vamos a poner a investigar y vamos a ver que se dan permisos irregulares. O a veces vamos a investigar que se dan permisos y los mismos permisos te establecen como solo puedes construir sobre estas hectáreas y con estos lineamientos y se vuelan los lineamientos y ninguna autoridad les está castigando, ¿no? Voy a poner solo cuatro ejemplitos. Y una cuarta, por ejemplo, a ver, una cuarta, las densidades. Suponiendo que, igual, en los lineamientos que decía hace rato, suponiendo que ya hay un permiso. Y el permiso decía H1 y están construyendo H2, H3. Pues bueno, ahí estamos viendo lo que está generando el impacto ambiental sobre la montaña. Ahora, tengo mi listita. ¿A quién le toca qué cosa? Ok, cambio de uso de suelo. Ok, a la federación. Entonces le digo a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, etcétera. Le digo como, oye, ¿por qué diste este cambio? Necesito como una cita, inspección, lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, al municipio, bueno, ¿por qué tú diste unos permisos para hacer vivienda cuando ese cambio de uso de suelo no está en norma? ¿Sí me explico? O, por ejemplo, otra autoridad, Altae, bueno, que Altae en Colombo nos jugó pues en contra, más o menos, pero, por ejemplo, ok, Tae, yo le estoy demostrando, le estoy solicitando a las autoridades que defiendan en mi derecho de medio ambiente sano este espacio de bosque, y no me están haciendo caso, no me están contestando, etcétera, ¿no? Pues listo, ahí es por eso la importancia de hacer una listita. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que, como de algo que sea importante, pero realmente no se puede atacar y que es algo muy idealista. Ok, precisamente esto. ¿Por qué no tumban todas las fincas en la montaña? Ese es un problema del desequilibrio ambiental. Pues sí, pues, pero no sé, creo que duraría siglos un juicio para tumbar toda la vivienda de tantos miles de habitantes en una zona, ¿no? Entonces, así es como funcionaría la lista, cómo funcionaría el exigir a las autoridades. ¿Cómo exigirles? Les digo, o sea, hay maneras básicas, es como por oficios, está la acción ciudadana, no recuerdo bien el tema, hay plebiscitos, o sea, hay mil maneras que si se meten al Instituto de Participación Ciudadana van a ver cómo hacerlas. Pero si eso no funciona, porque vamos, estamos en México, para los que no son de aquí, pues México se caracteriza por ser un país en desarrollo muy bonito, muy genial, pero con unas autoridades muy opacas, muy grises. Entonces, si no funciona así, entonces metan abogados. En verdad, hay abogados muy buenos que pueden hacer que las autoridades hagan lo que por ley deberían de estar haciendo,
les
¿no?
Les corresponde. Ok.
Sí.
Ah, ya creo que fue buen ejemplo, o sea, literal, desmenuzar, ver qué acción le compete a qué tipo de autoridad. Y, ok, ya me quedó un poquito claro. Va. Pero, bueno, otra de las preguntas que tenía y que lo mencionaste al inicio de cuando te presentaste, que empezaste con change.org. Y justamente era una de mis inquietudes, pero bueno. A ver, ¿tú qué opinas? Creo que ya más o menos sé por dónde va la respuesta, pero entonces el activismo digital funcionan ese tipo de campañas que se hacen tan, pues por las redes sociales creo que tienen una mayor facilidad de alcanzar pues a todo un país, etcétera, pero, o sea, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese tipo de campañas?
Ok, sí, el famoso, el click no da de comer a alguien, ¿no? Que está como con hambre, o el click no planta un árbol. Ok, sí, precisamente yo no lo vería como una solución total, lo vería más bien como un paso o un vehículo. Okay. Identifiquemos pues que hay muchos vehículos para llamar la atención de las autoridades y de las personas, que eso es lo primero que hay que hacer. Cuando llamas la atención de autoridades y personas, entonces ocupas que ahora se tomen acciones. Personas, por ejemplo, vayan y firmen, ¿no? O vayan y soliciten o participen en alguna herramienta como presupuestos participativos. Yo qué sé, ocupas eso de los ciudadanos, ¿no? Ciudadanas, que son los gobernados al final de cuentas. Pero de los gobernantes, ocupas que tomen acción, como decir algo que nos encantaría. Por ejemplo, hago el anuncio que en Tlajomulco el ejecutivo, su cabildo, etcétera, se pusieran de acuerdo y dijeran, ¿saben qué? Pues sale el programa de ordenamiento ecológico local y tantos esfuerzos de tantas luchas que hay acá en el municipio, ya van a estar más tranquilos. ¿Por qué? Porque de por ley se va a tener que respetar el bosque, zonas de recarga, todo eso. Eso es más bien como lo que tenemos que generar, el llamar la atención, que se tomen acciones y que si no se tomen acciones, se tomen castigos o se obliguen a acciones también. Para eso es la parte de los abogados. Pero en la cuestión digital, sí, como bien mencionas, y más ahora con el COVID, yo creo que sí. El COVID abrió una nueva oportunidad entre lo lamentable que es por las vidas que se están perdiendo, que se siente mucho esta tristeza. Pero es que antes, por ejemplo, una plataforma como change.org o las peticiones de Amnistía Internacional o todas estas cuestiones, Greenpeace, ¿no? Porque Greenpeace en verdad que a veces abandona unas comunidades muy necesarias. Pero bueno, bueno, Greenpeace, sí, si vives en una gran ciudad. Pero, ¿qué se tiene que hacer aquí? Ah, sí, la cuestión de lo digital. Entonces, tú vas a llegar más fácil porque técnicamente tú le vas a invertir, las horas que le inviertas de investigación, pero para hacerlo visible, Es meramente tú pones tu caso, le das un contexto y la gente empieza a interactuar, se empieza a enterar, empieza a decidir, empieza a alzar la voz, a mandar WhatsApps, a mandar mensajes, a contestar, por ejemplo, si hay gente que ya leyó esto y está dando una entrevista, pues empieza a colar estos temas a la agenda pública, ¿no? El círculo rojo se empieza a activar y sí, sí funciona. Pero si me preguntan, en verdad, es un paso. O sea, no nos podemos quedar ahí. Hay casos exitosos. Por ejemplo, el de Colomos fue muy exitoso. Luego sucedió otro cuando estaban incendiando toda la ciudad y hasta unos terrenos en el ITESO, no sé si se acuerdan. Que era también una petición por la primavera y sí, visibilizó. Pero hasta ahí se quedó el campo de acción. La de Colomos, por ejemplo, sí, todo fue muy rápido, por lo que les comentaba, las autoridades se pusieron a competir. Enhorabuena por eso. Espero que en algún momento de todo ese proceso lo hayan sentido, en verdad, en la agenda verde en su corazón. Pero bueno, al final de cuentas compitieron y se logró la protección. Pero sí, creo que son casos muy específicos los que meramente por digital se ganan. Entonces, eso que abre la puerta, pero hay que mover personalmente a la gente. Ahora, con el COVID, tienen su espacio todos los activistas digitales porque es el momento en el que la mayoría de la población, o bueno, claro, estaría muy padre que los privilegios fueran derechos para todas las personas y más personas puedan estar un rato sentado en sus computadoras haciendo activismo, pero ahora hay más tiempo para que, o hay un público más grande que está atento a lo que pasa en redes. Entonces, sí, por decir así, hay muchas luchas aquí, pero por ejemplo, a ver, una que se haya ignorado un poquito, no, bueno, no sé, no se me ocurre porque hay geniales luchas en toda la ciudad, pero supongamos que hay una que no se ha hecho y que alguien está escuchando esto, ok, este es el momento para que hagas tu petición digital o para que hagas tu campaña digital y la lleves con éxito. Les voy a dar un consejito sobre esto, porque después de tantas peticiones, que yo ya me daba más pena en verdad usar esa plataforma, pero como me decía Alberto, que sigue coordinando Ching México y creo que Colombia, pero algo que aprendí ahí, porque había algo como que le llamaba Changers, algo así, esta plataforma, que era tratar de motivar más gente que se pusiera las pilas, pero es como, ¿cómo hacer tu petición? Vamos, porque en serio hay gente que tiene muchas ganas, pero que a veces le da nervio. Primero no tengas nervio, ¿no? Y luego, ¿cómo hacer tu petición? Explica lo que está pasando, explica lo que quieres, esos dos puntos, y en eso lo que quieres, intenta hacer como peticiones muy específicas, como gobierno de Guadalajara, ajá, reforesta toda Avenida Revolución, ¿no? Por eso es así, ok. Y después de hacer como todo esto, antes de que lo publiques, hazlo muy personal, algo que funciona mucho en lo digital, porque en lo digital pues no nos estamos viendo, no nos estamos tocando, no estamos generando como esta dinámica presencial. Entonces háganlo como muy personal, como si yo te estuviera contando la historia, pero como si somos amigos o conocidos. Ajá, sí, porque eso va a ayudar a que sea más cálido y que haya más empatía, porque puede haber una persona o varias personas que piensen igual que tú, y que se crean en un microcosmos y ¡pum! Se hace la cosa grande y ganan luchas, ¿no? Sí. Okay. Buen momento ahorita el COVID para las luchas digitales.
Buen momento, pero rescato y resalto esto importante que dijiste. Es un vehículo, o sea, que no se quede ahí, porque me gustó la frase que mencionaste. De clic no come la gente, de clics no come la gente, de clics no se, se plantan árboles y sí quería tu opinión al respecto, porque coincido, o sea, como que muchos nos sentimos, y hablo o sea, incluyéndome porque yo lo he hecho, y de que hay al principio de que no manches, se siente muy bien, pero hasta ahí lo dejamos, o sea, ni siquiera abrimos como que la conversación con nuestro círculo ni nada, solamente está pues la prueba en entre comillas que hicimos nuestro clic, porque aparece nuestro nombre y una vez más, pues ya, se acabó. Entonces, sí. Qué bueno que has
hincapié. ¿Y sabes qué, Vale? Algo importante, y para que también no se desanimen las y los luchadores que inician causas, algo que sí pasa a veces es que, por ejemplo, a mí en lo personal me pasa ahorita porque tengo como esta meta de ya no procrastinar y ya sé que hay muy poco tiempo en un año y solo puedo tomar algunas cosas. Pero de repente cuando por algo me convenció, no sé, y digo esta adrenalina de no, tenemos que luchar contra esta injusticia. Por ejemplo, aquí en mi comunidad o en, no sé, el Valle de Tlajomulco, Hay mucha inseguridad, se está viviendo mucha inseguridad, robos de bandas organizadas que literal están entrando con armas o así a las casas y haciendo cosas muy terribles. Entonces yo en mi mente tenía un lado de mi conciencia que me decía, Emanuel, en verdad hay muchos pendientes, está lo del medio ambiente del partido, está lo del bosque de la primavera, lo de la lagunita, etcétera. Está lo de unos viejitos ahorita, que hay una comunidad muy bonita que se está apoyando para darles alimentos en Tlajomulco. Entonces me dije como, Emanuel, en verdad, no, intenta como no pensar en qué hacer. Pero otra parte me dijo como, no, o sea, hay niños que están en las casas que pueden ser secuestrados, que pueden ser asesinados por estas bandas y no está actuando la autoridad. Entonces dije como, ni modo. Hay que hacer una convocatoria, hay que hacer estos gráficos, motivar a la gente y está padre. Y gracias a la situación, bueno, a la solidaridad vecinal y también pasa en otras zonas del municipio, pues se logró como tener un gran número de firmas, se siguen juntando firmas, vamos a visitar al fiscal, vamos a visitar a la comisaría, etcétera, pero el nervio que a veces nos da a muchos luchadores y luchadoras sociales, ambientales, etcétera, es como, y si no prende y nada más me quedo alborotando gente y solo quedo como bueno, a ver, quien conoce este meme van a saber de qué hablo, pero decimos a veces como la nubecita, el meme de la nubecita, ¿saben? Creo que sí lo ubican, pues me quedé como, ajá, o sea, eso es súper fuerte, entonces hay que salir del clic. Cuando estemos cómodos con darle clic, eso ya es un buen inicio. Pero que nuestra comunidad vaya hasta acompañar a las personas que han generado causas. Flor, por ejemplo, Flor, Alondra y yo nos pues somos como un grupito de medio ambiente del partido, o sea, nos encanta el medio ambiente, pues, ¿no? Pero en algo que es apartidista y que es como otra lucha que se dio en la ciudad porque la línea del tren ligero llevara todas sus columnas verdes como el plan original decía y que con esto se diera como servicios ambientales, aunque fueran chiquitos, o cuestión de paisajismo, nos involucramos mucho. Perdón, y fue alguien más quien organizó ese movimiento. Pero, por ejemplo, o sea, cuando me preguntaban, oye, Mane, pero ¿no es más importante Colomos o no es más importante cultivar robles o no es más importante la primavera o la laguna de Cajititlán? Yo decía, sí, es importantísimo, pero ese esfuerzo que están haciendo esas personas para algo minúsculo, hablando en cuestión de servicios ambientales, pero grande como causa, entonces yo dije como, en verdad tenemos que apoyar porque sería muy gacho que no nos solidaricemos, creo que esa es la palabra, solidarizarnos con
Solidarizar.
quienes luchan por lo que todos deberíamos estar luchando. Entonces, si al menos no estamos abriendo convocatorias, sí solidarizarnos para que quienes ya las abrieron tengan apoyo. Hago también el anuncio, o sea, ¿por qué luchábamos en eso? Para nosotros tres era muy polémico porque nos encanta el arte urbano, nos encanta no solo como es bonito o así, ¿no? Sino el significado que es que más personas con distintas ideas puedan involucrarse en construir la ciudad. Pero dijimos como, bueno, está padre, pero que lo hubieran hecho en espacios que ya no estaban destinados para la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nos metimos mucho, aunque era algo chiquito y polémico en cuestiones ambientales, si lo
Si lo
como
comparas.
comparas con un bosque entero, pero era nuestra responsabilidad. Y así creo que es parte de la civilidad, así lo tenemos que sentir todos los ciudadanos, las ciudadanas, es decir, es nuestra responsabilidad. Y ayudan mucho a que las personas no procrastinemos si más personas van abrazando luchitas por distintos territorios, sí.
Aquí lo que se refirió Emanuel, en la recién inaugurada línea 3 del tren ligero, en las columnas había como dos proyectos que se ponían unas columnas verdes con enredaderas que pudieran servir como atrapadoras de CO2 en una escala menor, o se pintaban justamente, o se les ponía arte urbano, ¿no? Graffiti, que creo que al final quedó eso, pero pues sí, yo recuerdo haber visto a Flor Santoyo, que estoy segura que está escuchando, hola Flor, ahí en su lucha con eso. Y digo, para poner un poquito en contexto a los que no son de acá, de la zona metropolitana de Guadalajara. Y Emanuel, ya por último, la verdad es que está todo lo que nos platicas, o sea, se escucha muy fácil, se escucha bien chido. Y por eso te quería preguntar que si cómo le hacías para poderlo replicarlo, porque si solamente se queda en este caso, no sé, en el sur, pues bueno, el sur se podía venir, o sea, se podía haber beneficiado, pero ¿qué pasa con el norte, los de la barranca, este, oeste, todos? O sea, todos nos debemos involucrar. Y quisiera que nos compartieras que antes de meterte a todo este mundo del activismo que empezaste desde muy chiquito, ¿qué te hubiera gustado saber antes de así meterte de lleno?
Pues, en específico me hubiera gustado saber que es muy padre la agrupación de personas que se puede hacer, pero que en verdad contactar a buenos abogados ahorra no mucho legal. Tiempo y muchos disgustos, sí. Sí, creo que esa sería la cuestión que me hubiera gustado saber. Y no sé, para mí fue genial porque la primera vez que lo hice pensando en que así debían ser las cosas y era posible que así fueran. Creo que eso me gusta estarlo recordando cada vez. O sea, más bien no pensar como que es imposible, sino que es posible y que es necesario. Y que las personas tenemos, bueno, voy a decir porque luego no quiero que se quede como en el suspenso y piensen que soy de un partido de esos súper nocivos, pero...
Ándale, dale, okay.
Participamos, de hecho, Flor, Alondra y yo participamos en Futuro, ¿no? Y ahorita yo coordino Futuro Medio Ambiente. Entonces, creo que es muy importante, bueno, no me acuerdo bien por qué iba a decir esto, pero creo que es muy... Sí. Porque hay una cosa de la que, por ejemplo, a mí no me encantaba la política. Siempre le sacaba la vuelta y yo como participé allá en Wikipolítica fue meramente en la mesa de movilidad y no quiere ser nada electoral, aunque soy politólogo, ¿no? Pero una frase que a mí se me hace muy importante es tenemos que habitar los espacios porque si no alguien más los va a habitar, ¿sabes? O hacer política porque si no alguien más la va a hacer por ti. Pero bueno, yo la traduzco en el otro sentido. Entonces, a ver, entendamos que en un bosque, entendamos que en algo tan triste como los y las desaparecidas, ¿no? No sé, en algo como... el cuidado del agua o que se lo lleve una transnacional, va a suceder. O sea, tenemos que entender que va a suceder. La única manera en la que no suceda es que las personas que están influyendo para que sucedan esas tragedias es que tengan una oposición. Y la oposición se puede hacer también desde el activismo. Es decir, por ejemplo, sería súper fácil y yo creo que si está escuchando esto, que no creo porque no suelen escuchar cosas bondadosas, pero si está escuchando esto el fraccionador o distintos políticos, que no puedo decir nombres por cuestiones electorales, pero creo que para ellos hubiera sido más fácil que no existieran un grupo de vecinos, un grupo de pobladores de San Agustín, que no existieran un grupo de vecinos de la ciudad protegiendo Colomos, protegiendo la primavera, claro. O un grupo de mamás, hermanas, amigas, diciendo que están desapareciendo sus familiares y que se los tienen que devolver. Creo que para ellos es más fácil que no existiera el activismo. Y claro, ¿cómo vamos a hacer que para ellos no sea más fácil eso? Pues participando en el activismo. Entonces creo que me dio mucha alegría, en verdad. Ay, mis pausas. Pero bueno, me dio mucha alegría, en verdad, estar motivado desde el inicio. Pero más bien me gustaría que todo el mundo se sintiera motivado desde el inicio. Va a haber cosas que van a dar miedo, pero da más miedo permitir que las cosas sigan iguales. Entonces, actívense. Y no se necesita como que ser como doctorado honoris causa o la madre y media, perdón. Perdón la palabra más bien. Pero se necesita ser... ese amo o ama de casa súper bien intencionado, o ese empresario, o ese agricultor, o esa científica, no necesitan más que sentir que tienen que contribuir a vivir en un mundo mejor para participar en el activismo. Ese es más bien lo que yo quisiera decirles a todos los y las futuras que se vayan a animar a hacer activismo.
Muchas gracias por esto último que mencionas, que creo que nos deja muy en claro que no necesitamos como de títulos aparentemente importantes o que seamos expertos o expertas en un tema, sino que si nos incumbe, si nos afecta de manera positiva o negativa, pues hay que involucrarnos. Y pues agradecerte, Manuel, me gustó muchísimo. Estoy segura que también a los que nos escuchan nos inspiraste. Y pues eres un, pues nos queda claro que eres un gran ejemplo que se pueden hacer las cosas con convicción. ¿Y dónde te podemos encontrar en redes sociales, si estás en alguna red que nos quieras compartir?
Ok, miren, en Facebook, Emanuel Arriero. Oh, tengo mi página que realmente no la uso porque se me hace muy penoso eso, pero bueno, la estoy usando más por las cuestiones como del partido y eso en el municipio. Pero en Twitter estoy en Emanuel Arriero. Ajá, sí, pienso que en Twitter soy más como activo en temas activistas, sí.
Uh-huh. Ok, sí. Pues nada, agradecerte nuevamente. Ya sabes que tú que me escuchas, la información de todos los invitados e invitadas, incluyendo la de Emanuel, está en la caja de descripción para que puedas contactarlo si tienes alguna duda o alguna otra cuestión. Y pues agradecerte una vez más, Emanuel, por regalarme tu tiempo, regalar el tiempo a los que nos escuchan. Y nos vemos la próxima semana.